Hoy es tarde de bochorno, no noche, porque tenemos a nuestra invitada ya sentada aquí como si fuera en su casa, en realidad, porque está todos los días en la radio, aunque hace unos días que se le ha perdido el rastro, apagó el GPS y nadie sabía dónde estaba. Dijimos, no, hoy va a venir a nuestra compañera de tanto tiempo de trabajo, que el otro día estuvimos charlando sobre eso cuando les estaba contando quién venía, la señora Mónica Navarro Tórtora. ¿Cómo anda, Navarro?
Barístides.
¿Cuánto hace que no estamos al aire juntos?
Un montón.
Bueno.
Bueno, en realidad, en proporción a todo el tiempo que estuvimos juntos al aire, nada, ¿no? Porque cinco meses, 4 meses, una cosa así.
Poco más.
¿Más?
Y sí, yo creo que sí. ¿O no?
No
me acuerdo. Bueno, pisado, Navarro.
Sí, totalmente.
Lo cierto es que hoy te tengo que tratar como una invitada. Así que recibimos a una gran estrella, artista de rock y de tango y de música, actriz, también docente, decente y otra ya, más o menos. Y ¿cómo anda, Navarro?
Bien, y todo el mundo porque como estoy de licencia, ¿viste?
Ajá.
Y están todos me dicen, ¿qué estás haciendo acá? Claro. Digo, lo que pasa es que Aris me invitó a hacer nota.
Claro.
Y están todos diciendo, déjà vu, ¿qué están haciendo
juntos? No lo creen. No, vos venís por algo.
Totalmente.
Sí, debo confesar que la extraño, Navarro. Cuando miro hacia al costado, no está usted. Tengo a Peto adelante, no cambió todo, pero no cambió nada.
Claro, totalmente. Bueno, yo te vivo nombrando también. Le digo siempre, lo utilizamos a Peto de mandadero,
claro,
¿viste?
Claro.
Porque yo a veces llego, me siento, y cuando abro la compu, está abierta tu sesión.
Y me chumea todo,
no,
me dijo,
mentira,
me lee los mails, todo,
no,
Navarro.
Eso no lo hago.
Qué feo, ¿eh?
Pero miro y digo, te dejó la sesión abierta, y le digo a Peto, digo, decile a Aris que dejó la sesión abierta. Aris dejó la sesión abierta.
Sí, o dejó los lentes.
Total.
O dejé el
pendrive. Siempre, aparte, Peto, siempre se olvida las mismas cosas. ¿Puedes creer, este hombre?
Pasan los años y eso no cambia. Bueno, Navarro, me encantaría hablar de radio, de medios, de comunicación, pero tenemos poco tiempo.
Claro.
Y me gustaría enfocarme en el tema de la música.
Oh.
Otro día venís si querés, con mucho gusto, y charlas de lo que quieras. Siempre estás invitada. Pero bueno, el 16 de septiembre viene finalmente algo que todos los días te preguntaba. ¿Y cuándo vas a presentar el disco?
Este.
Bueno, llegó ese día y es el 16.
Llegó.
Contame todo.
¡Pah!
¿Cómo arranca esta historia de grabar un disco?
Uh-huh.
¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene las canciones que tiene? Trabaja, Navarro.
Bueno, pero qué malvado. Me hace laburar a mí. Bueno... yo no sé de dónde arranca la idea de hacer un disco realmente, porque creo que, digamos, uno podría pensar un disco de dos formas. Algo que cumple un sentido propio, ¿no? Que es, creo, por dónde va. Porque si el disco tuviese que ser algo que te retribuye de alguna forma económica en base a todo lo que un disco implica que inviertas,
no
sería
existe.
Absolutamente inviable, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que nos pasa a todos los que estamos haciendo música, ¿viste? Que decís, bueno, hago esta inversión que tiene que ver más con generar sentido de la vida propia que en otra cosa. O sea, que el 16, el otro. De lo que se trata es de sentido.
¿Pero qué es sentido? ¿Sacar para afuera? ¿Plasmar cosas que tengo, que quiero decir?
Y todo eso, ¿viste? Uh-huh. Hacer sentido, yo le digo hacer sentido a esas actividades que te generan ganas de tu propia vida, ¿viste? Digo, bueno, hoy por ejemplo, ¿no? Estaba hablando con mis compañeros de equipo. Y entonces estábamos, no, que hay que resolver, que el vestuario, que esto, que lo otro, que sucesos, cosas que sucedieron. Y digo, ay, qué nervios estar en medio de tanta cosa. Y después digo, tranquilos todos.
Uh-huh.
Todo se va, todo se soluciona. Y
todo
realmente,
encaja, ¿no? En el día.
Mira,
todo encaja, pero para que todo encaje, también hay que meterle laburo.
Claro.
Puede salir mal. Puede pasar imprevisto de todo tipo, pero
todo.
Generalmente el 99% de las cosas decantan de la mejor manera.
Sí, sin duda.
Eso te lo dan los años.
Sí. Mira, recién estaba con Mariana Lobo, uh-huh. Acá en los pasillos de la radio, y le decía, le digo, ay, amiga, qué cosa interesante envejecer. Porque uno está como más aplomado, aplomada, ¿viste? Uh-huh. Y nada te mueve tanto la aguja. Eso no quiere decir que no tengas nervios,
no,
que no te sucedan
claro. Cosas.
Pero mirás
hay otro
todo
colchón.
Como... Sí, mirás todo como diciendo, bueno, está todo bien, va a salir todo bien, relajémonos. O sea, no somos Mick Jagger y Madonna, tranquilos todos.
Bueno,
¿no?
Pero de todas maneras, yo me imagino desde mi ignorancia, ¿no? Cuando armás un espectáculo, decís, bueno, yo voy a presentar el disco, o sea que ya tengo algo, una estructura. Voy por el tema 1, después pongo el 4, después cantamos el 3. Uh-huh. ¿Qué puede salir mal? Nada, un desafine, una cuerda rota, un acople, pero en realidad todo ya llega bien masticado, supongo.
Recontra, mucho. Tuvimos ensayos muy lindos, porque bueno, tengo banda nueva. Ajá. Entonces está Diana Delgado en la batería, Juli de Melo en la guitarra, Vicky Álvarez en el bajo y Cabe Trust en la compu. Uh-huh. Y fue re lindo rearmar todas las canciones de este disco y del Maldigo, de los dos últimos discos, rearmarlas juntas y ensayarlas, claro. volver a esas canciones, ¿no? Claro. Porque pensá que el Maldigo lo hice hace 6-7 años.
Uh-huh. Después cayó, me acuerdo.
Claro.
Sí.
Después cayó la pandemia casi inmediatamente. Sí, sí. Y fue como un disco que quedó medio así como colgado de los pelos, uh-huh. ¿Viste? No lo pude como agitar.
Así que sería
mucho.
Un 2x1, digamos.
Exactamente, 2x1. Me encanta.
Esta banda nueva no fue la que grabó el disco.
No.
Nada,
no.
Es una banda nueva para interpretarlo. O sea que va a sonar diferente. Parecido, pero diferente.
Sí, parecido, pero diferente. Yeah. Claro, la única que grabó alguna cosa para el disco fue Juli y Melo. En la viola, ¿no? Uh-huh. Pero después sí, no es la misma banda.
Estoy picando, ¿no? Un poco de todo.
Sí,
¿cómo es tocar Maldigo, que justamente es un disco que lo hiciste con todo el amor del mundo, como todos los discos que supongo haces, pero que además quedó colgado por la pandemia? Uh-huh. Y ahora como hay que reflotarlo,
claro.
Y mejorarlo.
Sí,
porque en
claro.
Vivo se siente otra energía, ¿no?
Sí,
sin desmerecer el disco, obviamente. Claro.
Sí, totalmente. Viste que siempre que agarrás una canción, por más que intentes emularla, nunca va a ser igual. No, ya el espíritu propio de quien está tocando la viola, de quien está tocando la batería, de quien está tocando el bajo, ya es otros dedos, otros corazones, ¿viste? Uh-huh. Así que sin duda que van a ser versiones.
Bien, hablemos del disco.
Dale.
Porque el disco tiene una estética como un hilo conductor, pero además visualmente has apostado mucho a los videos, ¿no? Uh-huh. Cuando parecía que los videos habían quedado un poco, bueno, pasó toda la fiebre, vos hiciste una cantidad de videos con un hilo conductor. Estoy hablando de color, estoy hablando de estética, estoy hablando del lugar donde se desarrolló, que cuenta diferentes historias, pero es el mismo lugar. Entonces, ¿cómo? Otro disco aparte, pero visual.
Sí,
totalmente. Me dio esa sensación. No los vi todos los videos, pero vi pedacitos de alguno mientras los ibas largando.
Claro. Ay, qué bueno que viste todo eso. Me encanta.
Y a mí me pagan por eso.
Muy bien.
No, es que me gusta mirar esas cosas. Yo qué sé.
Qué bueno.
Uno ve un poco más allá, trata de ver un poco más allá.
Sí, bueno, todos los videos, primero, la dirección de todos los videos la hizo Andrea Tresham. Uh-huh. Después, todos los videos se hicieron en el Galpón de Obligado, que es un espacio donde laburan muchos artistas plásticos. Muchos. Galpón de Obligado.
Obligado.
No, porque está en la calle Obligado.
Ah, mirá,
¿no?
Imposito.
Claro. Ah. Y vos, no sé, lo ves de afuera y es la entrada de un, como un portón, de un garage, uh-huh. De una casa. Olvídate, no pasa nada. Pero cuando abrís la puerta, Aris, no sabes lo que es ese lugar. Todos, todos los rincones son una inspiración, porque hay mucho, por ejemplo, material de descarte que de pronto, no sé, están levantando de las basuras, ¿entendés? Claro, sí. Pedazo de madera, maderita. No sé, ayer, por ejemplo, volví con Andrea al galpón porque estábamos resolviendo algunas cosas estéticas. Y le digo, ¿qué es esto? Había como unas maderitas que estábamos intrigadas. Decíamos, ¿serán, viste, los cuadraditos que se usan para los panales de abeja?
Sí.
Pero eran decenas y decenas. Y de pronto todo ese material, después vengo caminando por la peatonal Sarandí y veo que en una casa de arte están expuestas obras que las vi gestarse.
Claro.
¿Viste? Sí. Una locura, ¿no? El lugar es increíble, da para hacer todo lo que se te ocurra y nos convidó a poder hacer los videos en distintos pequeños espacios. Y también tenía que ver con que el galpón es un lugar de creación, donde todo lo que hay está a punto de convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces estuvo muy bueno, fue un proceso re lindo.
Abríamos contigo la nota con Pucarara, que tiene una polenta, creo que fue el primer tema que largaste, ¿no?
Sí, el primero, fue el primero.
Que estaba ahí sonando. Vamos a escuchar un pedacito de Cueros, así vamos diciéndole a la gente de que va este próximo 16 de septiembre en el Teatro Solís, que quedan miles, cientos, decenas, nada. Casi pocas entradas, pero bueno, todavía están a tiempo, ¿no?
Poquito, de verdad, posta. Yo creo que nunca hay que decir mentiras respecto de la cantidad de entradas.
Claro.
¿Viste? Que uno dice, ay, quedan re poquitas.
Y la gente dice, nada, para
ti. Ah, claro, pero esta vez posta. Bien. Bueno, te lo contaba recién fuera del aire que están quedando re poquititas entradas.
Desarmarse, deshacerse, construir, fortalecerse. Atravesarlo con miedo, darle sentido a la pauta que alerta el gasear aliento. Descalzarse, desvestirse.
Cueros, así se llama esta canción que estamos escuchando, con su autora, con su intérprete, Mónica Navarro, que nos está acompañando en esta tarde. Bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Los mezclaste los discos o dijiste, bueno, primero Maldigo y después el
enojo? No, están mezclados.
Están mezclados.
Están así, digamos, como que le buscamos un orden por intensidades, por climas. Así que sí, están mezclados. No va exactamente, viste, primero el maldito, después el enojo, van mezcladitos.
Te voy a hacer la pregunta que te deben haber hecho siempre, desde que arrancaste a decir que había un disco nuevo. ¿Por qué se llama El enojo del gusto?
Ah, bueno, viste.
Un nombre que llamó la atención,
¿sí?
¿No? Nos llamó la atención a todos cuando lo escuchamos por primera vez.
Porque es como raro de comprender. Y esa es una frase que le robé a una activista indígena ecuatoriana.
Ajá.
Que está haciendo una nota pidiendo por su pueblo en un canal de televisión. Y en un momento le pide al presidente del Ecuador por su pueblo y le dice, usted tiene que tener humor, paciencia, basta a la guerra, basta a el enojo del gusto. Y esa nota yo la vi, Aris, infinitas veces,
sí.
infinitas veces, durante años, y estudié mucho a esta mujer indígena, que es una referente de los feminismos, viste, latinoamericanos, Y después de mucho tiempo de haberlo visto, pero aparte la veo esa nota y lloro cada vez que la veo, la volví a ver y dije, wow, wow, el enojo del gusto. Y bueno, me pareció que quedaba bárbaro con la idea del disco y que tenía mucho que ver con estos tiempos, ¿viste? Donde el gusto propio parece invalidar el gusto del otro. O sea, no me importa qué sos, quién sos, dónde vivís, si a mí me gusta esto, se terminó, es así, ¿no?
El otro día te mandaba un texto,
sí,
que es de una autora chilena que estuvo sentada en el mismo lugar donde estábamos ahora,
qué bueno.
Y le comenté al aire, le dije, bueno, tenemos una compañera que hace música, bla, bla, y le encantó el nombre, me dijo, ay, qué divino nombre. Así que ella se quedó con esa idea, anda a saber en qué termina eso, pero viste cómo se van cruzando las historias, ¿no?
Sí, totalmente.
La radio.
A full.
Bueno,
a full.
¿Cómo vas con la radio?
Bueno, re bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy muy copada. Fue como arrancar otro viaje, ¿no? Como en solitario, porque también nosotros estábamos muy acostumbrados al pinipum, ¿no?
A que siempre, otro viaje.
Claro, a que uno se acostumbra mucho al pie del otro, a los remates, a cosas que ya nosotros ni pensábamos, ¿no?
Sí,
que
éramos
de pim, pum, pim, pum.
De taquito, digamos.
De taquito, sí. Y también, no sé si de taquito, como de conocimiento, ¿viste? De que uno saca qué es lo que va a decir el otro.
Me refiero a que, sin pensar.
Ahí está,
uno,
ahí
como
está.
Como que ya tiene, se acostumbra. Y tira y sabe que devuelven y va y viene.
Totalmente, Eso mismo. Y bueno, y después es como no tomar como otro ritmo, que es un poco monologar, hacer un poco de terapia, ¿no? Claro. Con la gente del otro lado.
Hacerse los chistes y reírse de ellos.
Totalmente.
Que no es lo mismo.
Sí, sí, a full.
Bueno, todos los días a las 2 de la tarde.
Exacto, todos los días a las 2. No se arde en el infierno.
No se arde en el infierno. Digo, porque después si me olvidaba al final, te lo preguntaba ahora, cómo iba la radio, pero otra vez hablamos de la radio. Vuelvo.
Dale.
Al disco, ¿cómo fue tocarlo en el ensayo? Que decís,
ay, qué lindo.
Me imagino, que decís, si hubiéramos grabado esta parte, la hubiera puesto en el disco, hubiera sacado otro.
Claro.
¿Te pasó eso?
No, vos sabés que no. Vos sabés que no. Que fueron ensayos como muy tranquis, muy tranquilos, muy sin mucho cuestionamiento de lo que ya estaba hecho. Porque creo que estuvo recontra bien hecho todo el laburo que hicimos con Diego Varela, que estuvo en línea, ¿viste? La letra con la música, que estaba todo muy, muy hermoso. Yo estoy re contenta con este disco, que tiene para mí particularidades, como que estoy como más adelante como compositora, y que es mi primer disco independiente. O sea, esto todo bancado por este lomo. Todo,
sí,
o sea, todo. Y también todo y parte, porque el disco lo pude hacer gracias a Fonam también, ¿viste? Que si, yo siempre digo, en todos los discos de la historia del Uruguay, Fonam siempre presente, apoyando, porque realmente es costoso, ¿viste? Es muy costoso.
¿Qué es lo que pasa? Vos tenés la idea, la presentás en Fonam,
claro.
Te dan un incentivo ahí para apoyarte y vos desarrollás después.
Exactamente.
Bien.
El Fonam, de paso aprovecho para contar que el Fonam es un impuesto que se cobra a los espectáculos que vienen del exterior, ¿no? Se cobra un porcentaje de esas entradas, ese dinero va al Fondo Nacional de la Música, y lo que hace el Fondo Nacional de la Música es abrir concursos. Vos presentás tu proyecto, que puede ser un disco, puede ser que necesites estudiar, puede ser que necesites comprarte un instrumento, ¿no? Lo presentás y se hace una selección. Y si tenés la suerte de haber quedado seleccionado, después tenés que avanzar con el proyecto,
claro.
Presentarlo, o comprarte el instrumento, presentar la facturación y, bueno, todas las cuestiones administrativas.
¿Y cuál es la peor parte? toda esta ronda de prensa que tenés que estar yendo de aquí para allá? No como malo, sino como,
claro,
viste, estás enfocada en algo, claro, y tenés que salir y volver, salir y volver.
Mira, creo que lo que me costó más históricamente hasta hoy fue que a último rato todo lo que sucede termina viniendo a mí, ¿no? Cosas para resolver a último rato, no sé qué. Pero ahora estoy más vieja, entonces respiro mucho. Digo, okay. No, o sea, ¿sabes qué? No nos apuremos. Ya en 5 minutos vamos a pensar mejor que ahora, que uno dice, ay, hay que resolver, y entra en esa pavada, ¿viste? Entonces, ahora me tomo ratos. Digo, okay, esperemos 5 minutos más y vamos a resolver mejor. Así que estoy como más tranqui, mucho más tranqui. Antes hubo sido el momento por ahí más tenso, pero ahora no.
Bueno, pero de todas maneras es parte de la responsabilidad.
Claro.
Uno quiere que las cosas hagan bien, a veces tiene una histeria total y después ya con el paso de los años, tampoco va a pasar nada grave.
Claro.
Disfrutemos este momento. ¿Y se disfruta el toque?
Sí.
Porque estás atenta a tanta cosa.
Total. Igual en el momento, una vez que ya estás arriba del escenario, ya está. Ya está. Yo creo que el momento más tenso es como decirte 15, 20 minutos antes, que decís, ya está todo acá. Ya está todo acá. Y después pasa súper rápido. Porque hace meses y meses que estás, que el disco, que el video, que cómo hacemos esto, cómo resolvemos lo otro, y después, en una hora, ¡pin!, desapareció todo, ¿no?
¿Y la gente? ¿La ves de ahí?
Sí. A mí me encanta ver a la gente. Me encanta ver los ojos, me encanta... no me intimidan los ojos, al contrario, me parece tan bello que alguien tome la decisión de poner el cuerpo ahí, de estar, de que no sabe con qué se va a encontrar y elegir igual ir. ¡Ay! Me parece muy hermoso. Y disfruto mucho de lo que estéticamente ofrece el cuerpo del público cuando yo lo observo, porque así como yo puedo ser la escena, el público es la escena para mí, entonces re disfruto. Me encanta ver la cara del que está o la que está divertida, del que nos están volando un poco, ¿viste? Sí, me acuerdo un par de veces de haber visto algún par de dormido, así.
Ah, sí. Algún bostezo ahí en la...
Sí, claro,
carcajada,
claro.
Bueno, todo
sí,
puede
todo,
pasar.
Sí, todo pasa.
¿Y te pones del otro lado del escenario para ver, digo, abajo, entre el público, para ver qué está pasando arriba? No en el toque, sino en los ensayos o antes,
Sí.
Ver lo que van a ver.
Sí, viste, esto creo que me pasa porque soy actriz, que tengo una visión un poco esquizoide. Yo estoy en mí siempre, pero estoy muy entrenada en verme al mismo tiempo, en el mismo momento. Estoy acá, pero también me imagino cómo esto se vería. O estoy viendo como si fueran unos ojos que están fuera de mí, estoy viendo a mis espaldas, a mis compañeras, tengo como una cosa así re 360, entrenada a propósito.
Claro.
Yo eso lo entreno en los ensayos, lo entreno cuando camino por la calle, voy pensando qué hay arriba mío, qué hay atrás mío, imaginarme quién viene atrás caminando, no sé, esas cosas.
Mónica, hoy me decías, finalmente hace mucho tiempo que no toco, capaz que es por eso que la gente, salió a comprar la entrada,
sí,
y todo. ¿Y la actriz?
Bueno, mirá qué divino, justo que me preguntás esto, que Adiós a mi teta,
sí,
que es el corto que hice con Andrea Treschamp, que es quien dirigió todos los videos, quedamos así como entrelazadas. Quedó ahora seleccionado en un festival en Madrid. Así que bueno, de alguna forma no estoy actuando ahora, pero lo que hice hace, no sé, un año, ponele.
Quedó ahí, guardadito.
Quedó ahí dando vueltas.
Ajá.
¿Viste?
¿Y teatro? Viste, te pregunto todo,
todo,
la radio,
todo. Pa, teatro me encanta. me encanta, me encantaría hacer teatro, pero en general no me llaman porque me tienen más identificada con la música, claro, ¿viste? Claro. Pero el teatro me encanta. Qué cosa hermosa, qué belleza, qué
¿Pero
belleza.
Qué teatro clásico o algo...?
Y yo tengo un sueño. A ver. A mí me gustaría hacer Esperando a Godot.
Ajá.
En una versión de dos actrices. Mirá. Me encantaría, siempre ando con esa idea.
Sí,
diciendo, ¿no quieres hacer Esperando a Godot conmigo?
Bueno, a ver, atención, directores, gente del teatro, no sé, tengamos a la Navarro arriba del escenario. Bueno, radio ya hablamos, teatro hablamos, música hablamos, ¿qué nos queda? ¿Televisión?
No.
Pero estuviste metida en La Voz y todo lo demás.
Ah, bueno, sí, anduve por ahí como un poco en la parte de atrás, ajá, ¿no? Pero ya hace un rato. Y estuvo re interesante.
¿Y la voz? ¿El laboratorio de La Voz?
Qué lindo.
Seguí dando clases.
Qué lugar del amor. Sí, sigo ahí con las clases. Ya casi como cerrando el año. El otro día le decía a Peto, digo, ¿viste cómo dice Aries? Feliz Navidad.
Sí, pasó
rápido.
Y me
decía, ya lo empezó a decir Aries.
Sí,
también.
Claro.
Rapidísimo. O sea que también estamos medio como cerrando el año, ya preparando la muestra, ¿no? Uh-huh. Ya pensando en lo que vamos a hacer el año que viene.
Que está ahí a la vuelta de la esquina.
Qué locura. Pero sí, con la escuela a full, laburando mucho. Bueno, es como uno de esos espacios que también, como te decía, de las canciones que generan sentido, ¿viste? Digo, qué lindo. Qué lindo es estar como guiando y dejándome guiar con lo que los otros saben, ¿viste? Es muy interesante, muy hermoso. Muy
bueno,
hermoso.
Terminó la nota seria, Navarro.
Bueno,
ahora
dale.
Sí, hablemos como siempre. Contame cómo está fuera del día, qué hiciste.
No, hoy, solucionando cosas, hoy fue un día de solución de cosas. Bien. De también de disfrutar un poco estar de licencia, ¿viste?
Uh-huh.
Me levanté tarde, como a las 11.
Es tarde,
sí, me desperté muy temprano, 7:30, digo, ¿qué pasa?
Claro,
señora,
¿qué estoy haciendo en esto?
Claro, y me quedé tirada en la cama con mis perros. Hasta las 11, remoloneando.
Está muy bien.
Y nada, con el celular, mirando pavadas. Sí, claro.
Diciendo pavadas. Uy, tengo que ir al pesado este, de tarde,
no,
podía estar en la cama.
Cualquier cosa.
Bueno, pero de todas maneras, se agradece que te hayas tomado un tiempo para venir
por
en medio
favor,
de la licencia.
Pero,
¿y cómo sigue todo esto ahora, de aquí hasta el toque?
Bueno, ahora, por ejemplo, salgo de acá. Paso por mi casa, tengo ensayo, hoy tenemos ensayo largo, son como 3 horas, y hacemos como un ensayo medio técnico, una tomada de mate y después una pasada del show completo. El jueves también tenemos otro ensayo así de ese tipo, pero más corto. Y después tenemos prueba de vestuario, que ahí en el vestuario está Daniela Intamuzú. Ayer estuvimos trabajando pila con Andrea Tresham en lo que va a suceder arriba del escenario. Sí, digo, si ya tenés tu entrada, llegá temprano.
Ajá.
Empieza 20:30. 20:15 yo te diría que estés ahí. Yo sé por qué te lo digo.
Misterio.
Yo sé por qué te lo digo.
Hay mucho cambio de vestuario. Tiene que ver el vestuario con lo que vimos en los videos.
Uh-huh.
Es otra historia.
Uh-huh.
Saran, bueno, ¿qué más se puede contar? Vas a bajar en helicóptero, entras
sí,
en limusín, en un caballo, en un alazán.
Yo lo que, Nacho Tenuta, que es compañero de hace tantos años, le digo, ay Nacho, qué lindo, yo tengo que sacarme las ganas de aparecer colgada, ¿viste? Claro.
Ahí sí veo.
¿Viste? Colgada, tirarme así, decir, ¡ah! Es un sueño y me queda claro, porque también, digamos, los sueños tienen un tiempo físico. No, no te rías.
Me río porque estamos hablando claro, que puede salir mal. Bueno, eso puede salir mal, Navarro. No lo hagan. No hagan esto en casa, chiquilines. No, no. Como aquella vez que te tiraste, que te,
ay,
te,
no,
te
no,
aguantaron la gente y nunca te aguantó.
No, me caí, me caí a los pies de Dario, de mi marido. Y me miró tirada en el piso, no me levanté y me dijo otra vez, Moni.
Ay, claro. Bueno, esta vez no te va a levantar ni te va a decir nada, no, así, bueno, no, pero mate, te caíste del arnés por atar.
Viste, bueno. Pero me encantaría poder hacer algo todavía más. Viste, como más de telas, de cosas, más, un poco más circense. ¿Viste?
Es menos riesgoso subir con la linternita caminando en la oscuridad de la escalera, que ya hay bastantes cuentos también de caídas. Olvidate. Estrepitosos, sobre todo por esos monitores que tienen ustedes ahí abajo.
Bueno, me pasó en el escenario, viste, la que recién decía, tengo ojos que ven para todos lados, no, mentira.
Ese sensor no anduvo.
No anduvo. Iba retrocediendo en el escenario y me comí el monitor de uno de mis compañeros y caí del otro lado del monitor.
Claro,
me pegué un palazo increíble. Pero bueno, viste, te levantás y seguís como si nada.
Mónica, quedan pocas entradas. ¿Dónde puede comprar la gente las que quedan? Ese remanente que no hay más porque la
no,
sala
posta.
Ya no aguanta, claro. Más gente. Entonces...
Aparte fue decisión que tampoco hacer la sala toda entera, todos los laterales, porque la sábala te permite eso, ¿viste?
Ajá.
Entonces ya sabíamos que iban a ser entradas más reducidas.
Ajá.
Y ahora, ¿cuándo fue? Ayer en la tarde, hablando con Andrea, me decía, che, me dice, hubo gente amiga que quiso entrar a comprar entradas y ya decía, quedan pocas, y hoy me lo confirmó Majo Fuentes, que es la productora. O sea que quedan realmente súper poquititas.
Y no hay chance de que haya otra función por ahora.
Ah, bueno, no. Por lo menos por ahora no.
Ta.
Por lo menos por ahora no.
Entonces, ¿dónde la compro?
En Red Ticket.
Red Ticket o en las boleterías del teatro.
Exactamente. Pero ahora, viste, agarrás el celular.
Chao. Ya
listo,
está.
Lo sacás ahí, ni te tenés que mover. Y listo.
Bueno, miércoles próximo, miércoles 16 de septiembre, 20:30 horas, pero tienen que ir antes porque... Sanan. Hay misterio.
Hashtag, yo sé por qué te lo digo.
Y no van a ver la presentación de un disco, van a ver la presentación de dos discos, El Maldigo y este que estamos escuchando y con el cual nos vamos a ir, porque ya casi terminamos el programa, ya casi.
Sí,
nos
casi
quedan
casi
unos minutos nada más para escuchar a Mónica. Bueno, pueden ir a escuchar El Enojo del Gusto en vivo, El Maldigo en vivo y el Sanan, que no sabemos qué es, pero que va a estar allí, Mónica. Un gusto de charlar contigo, de reencontrarnos en un micrófono y divertirnos
totalmente,
un rato, como tantas
totalmente
veces, ¿no?
Bueno, y divino verte, che.
Sí, la verdad,
porque, ratazo, porque
trabajamos en la misma
mensaje
radio y no nos vemos.
Claro.
No nos vemos, sí, pero sí. Bueno, nos enteramos de por
sí,
interpósitas
nosotros,
personas.
Nosotros nos mandamos fotos. No, nos mandamos mensajes.
No mientan, Navarro, tampoco
mando,
tanto.
Yo
no,
te mando cosas.
No. Me dice cosas, pero no se
te
puede
digo
reproducir.
Cosas que no se pueden reproducir.
Mónica Navarro Tórtora, próximo miércoles. No se pierdan El Maldigo, El Enojo del Gusto en vivo. ¿Dónde? En el Teatro Solís. Ya saquen la entrada. Gracias, Mónica.
Gracias a vos.
Nos encontramos el año que viene.